8:35, 7:35 en las Islas Canarias. Shlomo Ben-Ami es diplomático, historiador israelí, exministro de Exteriores y exembajador de Israel en España. Señor Ben-Ami, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué palabra o qué palabras definen hoy su visión de Oriente Próximo y la situación que vive su país?
Bueno, es cierta tensión, ¿no? Cierta tensión en caso de que Israel decide al final responder al ataque de hace un par de días y lo que eso podría significar, ¿no? Parece que la cuestión de Gaza ha pasado a segundo plano y, a ver por dónde vamos con esta cuestión, porque hay siempre la posibilidad de que una respuesta israelí puede llevar también a una intervención de la milicia chiita en el sur del Líbano, de Hezbollah. También eso es un cierto temor y eso podría llevar a una escalada, ¿no? Esperemos que los israelíes, si efectivamente el gobierno aquí, si efectivamente decide responder, que lo haga de una forma que no invite una respuesta mayor.
Claro, la pregunta es cómo va a responder el gobierno de su país. Ahora mismo hay división en el gobierno, en el gabinete de guerra. Hoy nueva reunión, señor Ben-Ami. Y usted dice, si decide responder, ¿usted ve que hay posibilidades de que no haya una represalia por el ataque del sábado?
Bueno, hay mucha presión por parte de Estados Unidos y de otros aliados, no de los países árabes, posiblemente de los países árabes también, ¿no? Pero ve usted, el dilema no es nada simple. Lo que hemos visto no tiene precedentes, incluso en esta parte tan disfuncional del planeta, que es el Medio Oriente. Un ataque masivo aéreo de un país soberano sobre otro país soberano. Ya no se trata de milicia insubordinada que no tiene que rendir cuentas a nadie, sino entre dos países soberanos, ¿no? Insisto en lo de esta parte del mundo, para Israel no es nada fácil decir, bueno, borrón y cuenta nueva, porque aquí las cosas se interpretan siempre de otra manera, ¿no? En esta parte del mundo se interpretan como debilidad, como, bueno, ya hemos creado un antecedente, pues adelante, ahora la próxima vez se le puede atacar. Este es un país que está dispuesto, porque tiene sistemas sofisticados, más o menos, de defensa antiaérea, antimisiles, y se le puede atacar y no hay mayores consecuencias, ¿no? Esa es la mentalidad, digamos, ese es el guión que aquí funciona. Y habrá que ver, ¿no? ¿Por dónde van los tiros?
Señor Ben-Ami, claro. Usted es diplomático, ha sido ministro de Exteriores. En estos casos límite, me dice, el dilema no es nada simple para el gobierno de Israel. ¿Qué herramientas tienen los gobiernos? ¿Qué se puede movilizar para responder una agresión sin alimentar una guerra?
Bueno, puede atacar fuerzas iraníes fuera de Irán, por ejemplo, ¿no? Puede no responder atacando. Y la lógica es la siguiente. La lógica es, intento de darle cierta lógica, es que Hezbollah, la milicia chiita en el sur del Líbano, digamos, la razón fundamental por la que Irán ha creado este monstruo, porque es un monstruo con 120.000, 150.000 misiles que apuntan a cualquier kilómetro, a todo milímetro cuadrado del Estado de Israel. La razón por la que ha creado este monstruo es para defender la patria iraní, para activarle en el momento en que la patria iraní, el suelo iraní, se ha atacado. Y eso es lo que podría llevar a los israelíes para no crear esa escalada mayor, pues a lo mejor atacar fuerzas iraníes o milicias iraníes fuera de suelo soberano iraní. Y al mismo tiempo hay otras herramientas, como puede ser ataques ciberataques que pueden ser dolorosos y a veces incluso más que ataques con fuego, ¿no? No sé, paralizar infraestructuras críticas en Irán y cosas de ese tipo, ¿no?
¿Hasta dónde puede llegar el apoyo de Estados Unidos? Biden ya ha dicho, estaremos en la defensa, pero no en la ofensiva, y da señales Tel Aviv de que quiere contar con el respaldo, aunque sea implícito, ¿no?, de Estados Unidos en esa posible operación contra Irán. Señor Ben-Ami, ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde podría llegar Estados Unidos?
Yo creo que una respuesta controlada, calculada, cirúrgica, es algo que Estados Unidos sí entendería. Yo creo que los americanos entienden muy bien el dilema israelí. Yo creo que en eso se diferencia, bueno, en eso y entre otras cosas, pero en eso específicamente Estados Unidos se diferencia de todo otro país occidental en lo que se refiere a Israel. Los americanos entienden muy, muy bien, muy de cerca, muy íntimamente los dilemas existenciales de Israel. Y por lo tanto yo creo que eso es algo que sí entenderían los americanos. Lo que no entenderían es un ataque masivo de la aviación israelí sobre, no sé, sobre infraestructuras nucleares, digamos, ¿no? Algo que siempre se ha hablado y que Israel nunca se atrevió hasta el momento a hacerlo, ¿no? Eso los americanos lo verían como un intento de Israel de arrastrar a Estados Unidos a la guerra. Y eso es una cosa muy grave porque la opinión pública norteamericana no lo aceptaría. Ellos quieren, sí, en caso de que Israel responda, que sea una respuesta que los iraníes pueden decir, bueno, uno por uno, aquí lo paramos, ¿no? Pero no algo que Estados Unidos se vea involucrado.
Señor Ben-Ami, hace un minuto me comentaba o mencionaba la palabra Gaza. La estrategia de Benjamín Netanyahu en Gaza, criticada por Estados Unidos, también por parte de la Unión Europea, ¿se puede ver reforzada tras el ataque de Irán? Es decir, ¿puede encontrar oxígeno Netanyahu en un momento en el que parecía que se le estaba acabando?
Bueno, recibió cierto oxígeno en la administración norteamericana, sin duda, por el éxito en repeler ese ataque de misiles. Pero yo creo que la presión norteamericana sigue bastante fuerte en lo que se refiere a que no haya una invasión o una incursión del ejército a Rafah. Yo creo que eso también la opinión pública israelí ya está bastante harta de la guerra en Gaza. Ha habido una desmovilización. Ahora han movilizado de nuevo algunas unidades, pero no necesariamente para atacar Rafah. Lo aconsejable para el gobierno israelí es intentar a través de negociaciones con los egipcios cerrar la frontera de una forma más, la frontera con Egipto. ¿Sabe usted? La frontera con Egipto a lo largo de Rafah se llama el Eje Filadelfia. Bueno, es algo que los ordenadores, la computadora a veces te sacan nombres, y es el Philadelphia, nada de Filadelfia. Y el eje Filadelfia es el meollo del problema. El eje Filadelfia es a través del cual hubo todo este contrabando masivo de armas que llegaron a Hamás a lo largo de los años. Y todo el material para los túneles y las infraestructuras para construir todo aquello. Pasó por Egipto. Y la mejor manera yo creo, de sofocar Hamás, o de sofocar, estrangular sus capacidades, sin tener que invadir, sin tener que luchar en Rafah, es cerrando la frontera. Y eso se puede hacer en negociaciones diplomáticas con los egipcios, porque también una entrada masiva a Rafah puede poner en peligro el acuerdo de paz entre Israel y Egipto. Hay ciertos, no sé si son cláusulas explícitas, pero sí hay un conocimiento, ¿no?, implícito de que eso erosiona o puede minar el acuerdo de paz entre Israel y Egipto. Así que yo creo pero este gobierno no, francamente no ha sido muy famoso por sus habilidades diplomáticas, así que no sé decirle si eso es lo que hará.
Bueno, una última cuestión, señor Benami. ¿Tiene sentido el interés que demuestra el gobierno español, compartido por otros países europeos, por el reconocimiento del Estado palestino, tal y como están las cosas, tal y como está este contexto? Este es un asunto hoy de debate en España, en la actualidad política española. ¿Qué opina, señor Benami?
Mire, yo primero yo veo bien el activismo diplomático español de los últimos meses. Yo creo que España tiene el peso político necesario y le corresponde a ese peso político ser activa en un conflicto, activa diplomáticamente en un conflicto como este, ¿no? El Estado palestino es y tiene que ser la última estación, ¿no? La última estación en un proceso del cual el propio presidente Biden habla, ¿no? Pero los americanos se oponen a que esto sea el primer paso y no el último. Ahora, yo creo que la lógica, si la entiendo bien, la lógica del gobierno español es que el momento que Palestina se convierta en un Estado en pleno derecho, aunque nadie sabrá exactamente decir cuáles son las fronteras, y también otros temas, porque los palestinos, ya sabe usted que a través de, desde el 1937 hasta hoy, cuatro o cinco veces han rechazado propuestas de creación de un Estado palestino. Entre otras razones, porque esto no es un conflicto de paz por tierra. Es un conflicto por paz y tierra, pero por mucho más también. Es un conflicto sobre lugares sagrados, es un conflicto sobre asentamientos, es un conflicto sobre su seguridad, es un conflicto sobre refugiados, todas estas categorías quedarán en el aire, ¿no? Cuando, digamos, si uno reconoce el Estado palestino, y quedarán abiertas. Ahora, la lógica también significa que la lógica, si la entiendo bien, del gobierno español es que el momento que se reconozca el Estado palestino con pleno derecho, Israel se convierte ya en un Estado que está ocupando un Estado soberano. Y eso a lo mejor en el derecho internacional es diferente a lo que es ocupar un Estado, un territorio cuya definición todavía es de un, que no tiene definición, ¿no? Porque no, nunca hubo un Estado palestino. Pues hoy Israel puede decir, estoy ocupando un territorio cuya pertenencia está en disputa, ¿no? Ese es, digamos, el argumento israelí. Si reconoces al Estado, pues la lógica es que ya no está en disputa, sino que está usted ocupando un Estado soberano. Eso me imagino, pues ya podría significar otra cosa en el derecho internacional y a lo mejor abre la posibilidad de sanciones sobre el gobierno israelí por ocupar y comportarse a sus anchas dentro de un Estado soberano, ¿no? Esas son sensibilidades ya distintas, ¿no? Pero la cuestión importante es, y eso tiene que planteárselo el gobierno español, si eso contribuye a una solución del problema o no. De ahí está la tal, y ya veremos. Yo creo que sin que Estados Unidos se incorpore, va a ser difícil que digamos que cambie la realidad diplomática en este momento.
Shlomo Ben-Ami es diplomático, historiador israelí, exministro de Exteriores y también ex embajador de Israel en España. Le agradezco muchísimo sus minutos aquí con los oyentes de Radio Nacional de España. Un saludo, gracias, de verdad.